En este episodio de la entrevista de Distorsión Rock, contamos con la presencia de Isidro Mella, integrante de Antifolk, proyecto de metal jalapeño y creadores de la Licantro Cueva, espacio nacido durante la pandemia para tocar, compartir y mantener viva la escena underground, que hoy en día sale a tomar foros de la ciudad de Jalapa como parte del trabajo autogestivo de la banda. ¿Qué tal, banda? Estamos en un nuevo episodio de la entrevista de Distorsión Rock. Como pueden ver, estamos de nueva cuenta en el Café Teatro Tierra Luna, Centro Cultural Tierra Luna, donde, de nuevo, les repito, por más de 28 años han recibido a lo mejor de la escena cultural jalapeña, veracruzana, mexicana. Entonces, pues también queremos aquí ocupar este espacio para presentarles nosotros lo mejor de la escena musical, en este caso jalapeña. En esta ocasión tenemos a Isidro Mella.
¿Cuál? Isidro Mella, sí.
Mella, sí. Se me olvida el apellido. Isidro Mella, de Antifolk.
Así es.
Por ahí una bandita poderosa de la escena under, de ya algún recorrido.
Ya algunos años.
Vamos
ahí
a hablar un poquito del recorrido que tienen con, que tiene con la banda. Pero ahorita nos vamos a enfocar más adelantito sobre un proyecto que tienen por ahí de promoción, producción de eventos, que por ahí ya tuvimos hace poco a Toro Negro. Ellos se dedican a otro tipo de eventos, pero queremos conocer a la gente que le apuesta a dar espacio a los, a las bandas, a los proyectos, y ver cómo se les ha dificultado, qué tal les ha ido en Jalapa en cuanto a su propia escena y en cuanto al negocio, porque en algún momento también necesitan generar dinero. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista.
Pues al contrario, Yair, primeramente quiero darte las gracias a ti por el espacio, por los medios de difusión, al medio de difusión, y finalmente a las personas que hacen posible esto, ¿no? A la audiencia que va a escuchar este podcast. Y pues nada, pues realmente yo soy un jalapeño, soy Isidro, soy oriundo de Jalapa, Veracruz, y básicamente mis acercamientos más recónditos con la música, yo creo que se refieren a la niñez. Ya sabes, ¿no? Esta cuestión que siempre existe con los padres que te infunden este tipo de cuestiones musicales, ¿no? En este caso, pues mi papá siempre fue, yo diría, un acérrimo melómano. Entonces, en este tipo de cuestiones siempre me inculcó como ciertas bandas, ¿no? Hay bandas primigenias que siempre se me vienen a la memoria, como los Beatles, Creedence, Queen, y posteriormente vas escuchando Black Sabbath, sí, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, vaya, hay que ser honestos. Yo creo que en el aspecto, sobre todo generalizando el metal, nadie empieza escuchando death metal, ¿no? Nadie escucha, no tienes 9 años y ya escuchas Cannibal Corpse, ¿no? O sea, es digerible todo esto. Y pues básicamente así es como empieza todo, ¿no? Lejos de eso, la cuestión musical, adentrarse en una cuestión como musical, ya empieza con la inquietud de querer tomar tus ideas y llevarlas a un estilo filosófico más allá, ¿no? En este caso, la inquietud mía por la cual emprendo todo este camino de la música refiere a esa inquietud, ¿no? A esa inquietud por decir, híjole, pues me gusta la música, hago la música, pero veía las bandas, asistía ya a tocadas en los primeros lugares que había aquí en Jalapa, y veía toda la cuestión, digamos, parafernálica de las bandas, y decía, yo quiero hacer eso, quiero eso. Ahora ya de grande, ya de adulto, pues no, ya hay un trabajo antes, ¿no? Para que una banda realmente pueda presentarse y tú puedas ver ese espectáculo, ya ahora ya sé que hay un trabajo detrás, muy, sí, muy grande ahí.
¿Y el metal a ti cómo llegó realmente?
Híjole, qué buena pregunta. El metal ya enfocado en una cuestión, digamos, ya de banda, seriamente de banda, yo creo que empieza... Es cuestión, ¿no? es muy loco, ¿no? Pero fue una de las primeras tocadas que yo asistí a Jalapa. En Jalapa, te estoy hablando de hace alrededor de unos 15, 17 años. Había un lugar que se llamaba El Set. Este estaba ahí por Azueta, entre Azueta y Victoria.
Okay.
Y entonces me acuerdo que ahí hacían pequeñas tocadas. Te estoy hablando que eran tocadas demasiado under, en un cuartito así de 6x8. O sea, se armaban las tocadas. Y yo me acuerdo que ahí conocí a unos amigos que ya éramos amigos. Entonces ellos ya tenían un proyecto. Es una banda de metal muy conocida precisamente en Jalapa. Actualmente está inactiva. Se llaman Craven. Entonces recuerdo que Ricardo Silva, guitarrista de Craven, me dice, no, pues fíjate que nosotros tenemos un proyecto de una banda, se llama así, necesitamos un vocalista. Y yo no tenía los conocimientos básicos de lo que era vocalista o la guturación, ¿no?, en este caso, pero pues sí les dije, miren, pues yo no sé, es más, yo ni sabía lo que era el concepto guturar, no sabía qué era eso. O sea, miren, yo no sé, pero yo sé que sí puedo gritar así. Entonces, bueno, el caso fue cómo inicia toda esta como travesía y empiezo formalmente siendo parte como vocalista de Craven. En sus primeros inicios grabamos, creo que solamente grabamos el primer demo de Craven, estoy yo ahí, y fue como a raíz de eso pues ya empiezas a abrirte todo un mundo, ¿no? Las tocadas, las bandas, organizadores, anécdotas, todo ese tipo de cosas, y es como ya empiezas a hacer, yo creo, tu propio camino, tu propia cuestión musical. Por cuestiones personales alrededor de esto salgo de Craven. Nunca fueron malas, hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Por ahí saludos a Silva, Matus, Janus, toda esa flota de compas de Craven. Y yo emprendo otros caminos, empecé a enfocarme exclusivamente ya en el metal extremo, participando en varias bandas de black metal, death metal, thrash metal, tocando generalmente en tocadas locales, a nivel estatal, no mucho de eso, no haciendo grabaciones austeras, ¿no? Una vez que ya te simplificas como músico, pues ya empiezas también a cuestionar ese tipo de asuntos técnicos, ¿no? Las grabaciones, cuestiones así. Y pues básicamente en ese tiempo no teníamos ni el recurso económico, ni tampoco yo creo que el conocimiento para decir, bueno, ¿qué quiero grabar? ¿Quiero sonar chido? ¿Con quién me dirijo? Yo me acuerdo que en ese tiempo íbamos a... quería preguntar una cotización en un estudio de un estudio profesional, y pues no Yair, o sea yo estaba en la preparatoria, ¿de dónde voy a sacar ahí? Y es como uno se da como la tarea de buscar opciones, y yo creo que ya una cuestión más bien lleva a la otra, hasta que te terminas viendo en este aspecto actual donde básicamente ahora grabar un demo consiste incluso en bajar una app, sí, tener una interfaz. Y ahora a mí al menos ahora sí no me quiero escuchar muy chaborruco, pero en mis tiempos esto era un sueño, así que vaya, ustedes que tienen ahora las posibilidades de hacerlo de esas maneras, pues aprovechenla, porque yo ya que hubiese querido hace 15 años hacer eso.
Justamente, regresando un poquito al tiempo Craven, y nos va a servir un poquito para lo que vamos a hablar ahorita adelante, los foros, en ese tiempo, ¿recuerdas qué tanto foro había? ¿Había apertura para la escena del metal? ¿Y había gente promoviendo, o sea, armando toquines? ¿O eran las propias bandas que se juntaban a armar los toquines? ¿Cómo estaba el asunto?
Qué buena pregunta, sobre todo por lo nostálgico que esto representa. Nunca, Jalapa en aquellos tiempos, o yo creo que hasta la fecha, nunca ha habido una organización 100% profesional, porque pues tengamos en cuenta que Jalapa es un lugar pequeño. Jalapa es la capital de Veracruz, pero Jalapa sigue siendo un lugar pequeño a nivel musical, si los comparamos con Ciudad de México, Guadalajara, ese tipo de ciudades. Entonces, las primeras tocadas, había foros que si bien eran para toda clase de música, se podían organizar tocadas así. Me acuerdo mucho de un lugar que se llamaba precisamente El Set, me acuerdo mucho del Tope, lugares que actualmente ya no existen, están clausurados, no sé qué fueron de ellos, pero básicamente la organización de las tocadas era por medio de la cooperativa de los amigos, o sea, de que, oye, ¿sabes qué, güey? Queremos tocar, pero que tal banda ponga la bataca. Nosotros ponemos un ampli de lira, tú pones el de bajo, y se armaban las tocadas. No creo que haya una comparativa entre el ahora y el después, o sea, como diciendo, ¿qué escena es mejor? Ahora las cosas se hacen más profesionalmente, porque hay recursos, ya incluso personas interesadas en patrocinios, hay medios de difusión como estos que antes no los había.
Y las herramientas
son más accesibles. Pero antes el asunto era más visceral, al punto de que pues la tocada podía sonar culera, podía sonar lo que tú quieras, pero ahorita, ¿cómo te divertías? porque era el punto de reunión de amigos, de camaradas, de músicos, y tú podías compartir música. No solamente ibas una tocada a echarte una chela, llegabas, tú podías ver los flyers pegados en afuera del toquín, de no manches, a 18 días viene a tocar tal banda o así. Podías intercambiar discos, podías intercambiar cintas, podías intercambiar fanzines, cosa que ahora ya se ha perdido a través del tiempo gracias a, pues, a todas las plataformas. Que ahora,
todavía el trabajo artesanal de hacer música.
Todavía existía ese trabajo artesanal desde que llevar el clásico compa que llevaba su demo regrabado, uh-huh, con su portadita impresa, hasta vaya el compa que todavía se dedicaba a hacer fanzines escritos y te daba una hoja fotocopiada y leías información, ¿no?
De todas esas bandas que vemos por ahí de película, de jalan en una camioneta bajando, sí, todo, sí, el equipo.
Sí, sí.
Ahorita he platicado justamente con Toro Negro hace dos, uh-huh, episodios. Sí. Son, bueno, quien está ahorita a cargo es de Los Perdedores.
Ah, sí.
O sea, ellos han trabajado también como banda, y lo mismo que han aprendido como banda y trabajando con otras bandas es lo que les ha ayudado un poquito a lo que hacen ahora como, sí, como productora. Y tú estabas platicando justamente del camino que llegaron, es lo que les lleva ahorita a darse cuenta de que pueden hacer ese trabajo que les costaba mucho hacerlo hace. Claro. Hace que 15, 16
sí,
años.
Sí, de hecho me identifico con ellos en ese aspecto, porque realmente es lo que hacemos.
Y aprendiste los pasos a seguir, ya sabes cómo se arma una tocada, todo lo que necesitas. Con las herramientas que tenemos ahorita, que lo vuelve un poco más fácil, ya has aventado Licantro Cueva,
¿sí?,
que es el proyecto del que vamos a hablar realmente, claro, ahorita, a promover y a armar eventos. Pero ya con toda la experiencia que les dejó estos años de estar picando piedra.
Picándole, macheteándole. Pues yo creo que todo, nunca se deja de aprender. Siempre hay cuestiones que pasan, muy chistosas, muy curiosas, y simplemente se sobrellevan. Y pues ahora, como decías, Jair, la Licantro Cueva. La Licantro Cueva nace a partir de lo que pasa con la pandemia. Antes que nada, pues nosotros somos banda. Y algo muy importante que yo sí quisiera decirte, Jair, y aclarar incluso, es que la Licantro Cueva, bueno, nosotros no nos sentimos como tal organizadores, mucho menos gestores culturales. Nosotros somos una banda. La Licantro Cueva nace a raíz de que la pandemia nos cierra todo, nos cierra las fechas, nos cierra todas las actividades que teníamos. Nosotros nos resguardamos, pero entonces empezamos a decir entre todos, entre la banda, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entre los proyectos que salen dentro de todo esto es que grabamos el material del segundo EP que grabamos. Ahorita ya vamos en el tercero. Pero bueno, pues esto que te voy a contar se sale de todo este tipo de cuestiones que había, ¿no? De las cuestiones de las aglomeraciones. Entonces, una vez se me ocurre decirle a Valentín, que es mi roomie, y le digo, ¿sabes qué, güey? Vamos a empezar a organizar pequeñas tocadas clandestinas aquí en el departamento, con cierto punto de personas que quieran venir. Y eso es lo que empezamos a hacer. Habituamos un cuarto, uh-huh, acomodamos todo a manera de que pareciera un set, y empezamos a grabar, a hacer pequeñas tocadas clandestinas. O sea, era como que todo era por teléfono, y todo era así como que llegaban, tocaban y hacíamos pasar. O sea, el departamento siempre estaba atascado, porque era un departamento donde solamente cabíamos 50 personas tocando una banda en vivo adentro, ¿no? De milagro nunca tuvimos problemas realmente legales con la policía, con los vecinos, cosas así. Pero
eso sí
es así
fue
como
underground, entonces.
Ajá, sí, era así totalmente, ¿no? Muchas personas iban y se sorprendían porque decían, es que cómo pueden estar haciendo esto aquí y que nadie se dé cuenta. Dice, bueno, lo que queremos es que nadie se dé cuenta, pero al final de cuentas lo hacemos porque la idea parece que le agradó a los músicos, porque era un afluente que nosotros como banda teníamos para tocar. Entonces llega la siguiente idea, que un amigo nos propone, dice, ¿saben qué? Ya ves que empezaron ahora a hacer los streamings. Ajá. Y dice, ¿saben qué? Pues hagan streamings. Entonces, lo que hacíamos es que invitábamos bandas. O sea, el asunto llegó a tantos puntos de vista, a ojos y a oídos, que había bandas de Ciudad de México, del sureste, que se interesaron en esto y decían, oiga, ¿saben qué? ¿Cómo podemos hacer para tocar en la Licantrocueva? Y yo decía, no, carnal, pues ¿de dónde son? No, pues somos de Ciudad de México, ¿no? Pues miren, vengan, les podemos apoyar con la entrada, o sea, sus boletos que se les queden. Nosotros simplemente pues hacemos el streaming y llegaban. Entonces llegó un momento en que sí se nos pudo haber salido de control, porque llegaba un punto en que yo abría la puerta y veías coches ya estacionándose con güeyes que yo ni idea quiénes eran. Y híjole, decía yo, ay, Valentín, ¿qué vamos a hacer ahora? No, güey, pues ya ni pedo, güey. Tocaban las bandas, se ponía toda madre, pero nunca pasó nada. Nunca hubo nada de relevancia. Y fue como que todo el mundo empezó erróneamente a prescindir que la Licantrocueva era una organización, cuando realmente lo que hicimos fue hacer tocadas clandestinas.
El espacio.
Brindar un espacio. Uh-huh. Fue eso, brindamos un espacio. Nunca fuimos elitistas, nunca dijimos, no, pues si ustedes no tocan metal, no tocan. No, llegaron a tocar bandas de rock urbano, tocaron bandas de jazz, tocaron bandas de metal, tocaron bandas de todo. Nunca dijimos, ¿saben qué? Ustedes no tocan metal. No, dijimos, ¿sabes qué? Ahorita la necesidad de tocadas es pareja, porque la pandemia nos pegó a todo. Entonces fue como llega esto. Ok, se va la pandemia y ahora la Licantrocueva empezó a buscar eso. O sea, añadimos el nombre de la Licantrocueva porque veíamos que todo el mundo lo identificaba.
Sí, ya lo ubicaban.
Ajá, ya lo ubicaban y decíamos, no,
pues salir
de ese cuarto. Y es que de hecho era nuestro cuarto de ensayo. O sea, la Licantrocueva sigue existiendo, pero ahora sigue siendo nuestro cuarto de ensayo. Ajá. Ahora cuando hacemos tocadas simplemente sacamos ahora el equipo y lo hacemos ya en un foro, pero siempre esa fue la idea primigenia, ¿ves?
¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo eso en el cuartito?
Como 2 años, güey. Y en la página de la Licantrocueva hay streamings subidos, carteles,
sí,
que hicimos.
Fotos y videos. Ajá. Sí.
Y mucha gente decía, pues era chistoso, pero este lugar, este concepto tiene algo mágico que en ningún lugar se ve. Y le digo, pues es que el hecho de que alguien haga una tocada en su propio departamento, o sea, tú salías y pues, tú abras la cocina, la sala y todo, sacábamos los muebles, la cama, para que la banda pudiera guardar sus instrumentos en un lugar exclusivamente para poder tocar y todo. Llegaba gente, era chistoso. Una vez llegó una persona que quería vender mercancía, traía vinilos y todo, y me dice, oye, ¿dónde puedo estar? Y digo, pues ahí, güey, una mesa, agarra. Y el vato vendía mercancía, vendía todo, y estaba chido, porque a final de cuentas pues era como una convivencia muy íntima, porque eran tocadas muy íntimas, que si en algún momento eran para personas exclusivamente de compas y todo, ya llegó gente que ni conocíamos, ¿no? Era muy bonito ver que la banda ya andaba hasta bailando ahí, divirtiéndose, y la azotea llena de gente. Estaba chido.
O sea,
estaba
chido. Al momento, a las circunstancias, uh-huh, al espacio.
Nos adaptamos más bien a los momentos y al momento que se vivía. Y una vez que acaba esto, decidimos salir y hacer tocadas. Y pues vaya, el concepto de la Licantrocueva no tiene más pretensiones que hacer tocadas, no porque, como te repito, nos sintamos organizadores todos, simplemente porque podemos hacerlo y porque hasta cierto punto es la escuela que a mí me tocó vivir de años atrás, ¿no? Que era la cuestión de, pues, ¿sabes qué, güey? Si tus posibilidades está hacerlo, hazlo, güey. Que si hay personas que a veces nos apoyan, adelante, güey. O sea, nos ha tocado que a veces llega un compa que sí es técnico, es profesional, y dice, ¿saben qué, güey? Quieren que les échanos la mano, güey. Aquí lo que queremos es échanosla, güey. Sí,
sí, como esos toquines del inicio que decías que alguien organizaba, yo llevo el equipo.
Ajá, exactamente.
Y al final están haciendo lo mismo. Están dentro de los carteles de los eventos, no es que solo sean la parte operativa, sino que son parte del cartel, sí, invitando a más gente a participar de un toquín.
De un toquín. Ajá. O sea, y realmente las cuestiones que las otras bandas quieran propiciarse para proyectarse dentro del evento no nos interesan. Realmente hay bandas que llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que van a venir ciertos medios a tomarnos fotos. Sí, pues adelante, o sea, nosotros no tenemos pedos con eso, ¿no? Los covers siempre los hemos tratado de mantener bajos porque creemos que realmente esto es un modo de esparcimiento para que todos tengamos el acceso de entrar. Desgraciadamente en los foros no se permite el acceso a menores de edad, porque si pudiéramos lo haríamos, pero pues es muy chido que la gente con un bajo costo, que yo considero que pueden ser 50 pesos, puedan tener el acceso pues de disfrutar una tocada, ¿no? Que sin más, más bien sin fines de lucro, el dinero que lo usamos para gestionarnos ahora sí como banda propia nuestras actividades, que son la grabación de un video, que la grabación de un estudio, que esto y esto, eso sí no lo gestionamos. Por ejemplo, en el mes que entra nos vamos a Colombia, nos estamos pagando los boletos de los aviones gracias a ese tipo de cuestiones,
porque de algún lado tiene que salir,
de algún lado tiene que salir. Y bueno, si bien yo sé que del metal no se vive, por lo menos tratamos de gestionar ciertos gastos que ya no haría en algún momento,
sí, y está chido,
exacto. Y creo que todas las bandas deberían de hacer ese tipo de cuestiones, dejar el elitismo absurdo atrás de decir, es que somos metaleros y solamente no es al menos yo me siento muy contento porque todas estas bandas, a pesar de que muchas no tienen que ver con los géneros, relativamente somos cuates, conozco a ellos, estos son compas, estos somos compas, somos amigos, hacemos una tocada y a la vez esto se vuelve una convivencia.
En cuanto a los toquines que han tenido últimamente, veo que tienen muchas bandas integradas. Uh-huh. ¿Cómo se unen las bandas? O sea, ¿qué es lo que la banda busca a cambio? ¿Simplemente tocar en el espacio? ¿O cómo están armando ahorita el asunto con ellos?
Ok, pues vaya, a final de cuentas, nosotros regularmente hacemos tocadas de carácter local, porque como te repetía, ¿no? Son generalmente bandas amigas. Uh-huh. Hemos traído bandas de otros lugares, de Ciudad de México, hace, por ejemplo, el sábado pasado y antepasado vinieron bandas de Papantla, de
Veracruz. Sí, creo que vi el cartel.
Entonces, la cuestión es ahí, ¿no? Muchas bandas a veces sí buscan como la difusión de venir a tocar en otro lugar, que les abran las puertas. Y es cuando nosotros hacemos, no, pues, o sea, de antemano, si lo que necesitan son algunos viáticos, ya sean monetarios, sí les hemos hecho el paro, y también les hacemos el paro de que puedan quedar, o sea, puedan quedarse en mi cantón, algo de comer o algo, que generalmente a veces el hospedaje ni siquiera se lleva a ocupar, porque en el after te amaneces y...
Y ya van de regreso.
Eso es lo que nos pasó en esta última, ¿no? Que unos compas ya venían, nos fuimos al callejón del Mío Masterial y ya eran las 7 de la mañana. Y dije, bueno, en 2 horas nos vamos.
Y ya de una vez.
Ya de una vez. Pero sí, generalmente ahora ya se puede gestionar una tocada, porque ya por ejemplo ya tenemos algunos patrocinadores, por ejemplo, que nos hacen el paro. ¿Qué hacemos con esos patrocinadores? Pues hacemos impresiones, pagamos este tipo de gastos, pagamos algunas cuestiones que sean también, por ejemplo, los apoyos monetarios. No tengo el flyer todavía no sale, pero resulta que en agosto, la primera semana de agosto, vamos a traer unos amigos de Querétaro. Entonces, para poder subsidiar los costos de los viajes, pedimos un patrocinio para que esto puede ser posible, ¿no? Sí. Y sin embargo, o sea, a veces con reuniendo todos los patrocinios, no llegas incluso a recabar todo lo que sería, pues imagínate, ¿no? Un viaje de Querétaro a Jalapa de 5 cabrones.
Sí.
Sí, es una feria.
Pero al menos te ayuda para cubrir eso básico. Ajá. Para que el toquín
para que se lleve a cabo. Y entonces pues las bandas lo que quieren es presentarse, tener una buena tocada, y uno hasta cierto punto se hace responsable de que la tocada salga lo más bien posible, ¿no? A final de cuentas, las cosas o el descontrol siempre es parte de una tocada de metal, y siempre va a haber pequeños desperfectos, como que es el horario, como que si el sonido y todo, siempre tratamos de ajustarnos, pero chido es que salga y que la gente sobre todo se vaya contenta.
En cuanto al armado de estos toquines, ¿está involucrada toda la banda o son otras personas?
Exacto.
O sea, está involucrada toda la banda, los integrantes de la banda.
Sí, claro, sí, sí, todos nos involucramos y es curioso porque todos tenemos una responsabilidad en cuanto a esto. Yo, por ejemplo, me responsabilizo, no sé, de la cuestión publicitaria, de esto, de difundir y bla, bla, bla. A la hora de la cuestión técnica, ¿quién se hace de esto? O sea, y la misma necesidad de esto te vuelve diseñador gráfico, te vuelve todo, ¿no? En este caso, un amigo mío, Luis Lima, siempre me hace el favor de hacer las ilustraciones. Nos hace las ilustraciones, escaneo, órale, Corel, hacer el flyer. Porque imagínate, ¿no? Si también nos la damos a la tarea de pagar diseñadores, de pagar esto, pues se incrementa todo. O sea, se incrementa todo. Sé perfectamente que hay organizaciones muchísimo más profesionales, personas que sí hacen esto y hacen lo otro, pero creo que a final de cuentas yo en lo personal no me quiero tomar el papel realmente de organización, de organizador, uh-huh. Porque mis energías y mis propósitos están más centralizados a la banda que a esto.
Sí, sería duplicar obligaciones. Y...
Claro, pero sin embargo... Creo que afortunadamente el destino ha querido darnos la oportunidad de tener las herramientas para organizar tocadas. Y entonces, pues no la desaprovechamos, simplemente la tomamos y lo podemos hacer. A veces ha habido bandas que nos ofrecen las fechas y si sabes que la quieren tomar, pues la tomamos y sin broncas, ¿no? Pero realmente sí les hacemos como consciente esto, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos esto, se va a hacer, ¿no? Va.
Yo creo que también ha identificado mucho el hacerlo uno mismo a la escena metal en Jalapa. Yo recuerdo ver ciertos lugares de Jalapa que sé que ahí siempre va a haber flyers de toquines, sí. Y digo, es este diseño, esta imagen de seguramente lo hizo la misma banda.
Sí,
y digo,
sí.
Y no está peleado con la escena, digo, ya estamos acostumbrados. Si vemos el cartel rápido, identificamos que va por ese asunto el evento. Y creo que ahorita, aunque lo presentan como una escena muy under, ahorita creo que es lo más constante que hay en Jalapa. Como que otras escenas, como que les está costando un poquito regresar, uh-huh. O más a cuentagotas, y ustedes sí están, bueno, ustedes y varios más están retomándolo un poco más fuerte.
Pues yo siempre voy a aplaudir el hecho de que las bandas hagan tocadas, porque también es muy grato saber que otras bandas también están haciendo esto. Y en ese aspecto creo que es muy bueno, porque todos tenemos como esa oportunidad de reunirnos, incluso de compartir ideas. En algún momento otros organizadores se acercan y dicen, no, pues es que ¿qué se puede hacer? Y digo, no, pues sabes que hay una idea que nosotros teníamos de gestionar ya un aspecto para que se pueda hacer este tipo de ya de un festival más grande, ¿no? Uh-huh. El por qué no el primer festival local de metal en Jalapa, ¿no? Pero pues ya una vez que es esto, ya te tienes que meter hasta en cuestiones gubernamentales, sacar permisos,
así.
Que si bien no está mal, pues creo que, como te vuelvo a repetir, si en nuestras manos está el poder hacerlo, lo vamos a hacer. En serio, yo no tengo reparos por esto, ¿no? Creo que a final de cuentas es parte del amor que yo le tengo a esto, a esta escena, a la música y el hecho de ser de Jalapa, el motivo tal vez por cual lo sigo haciendo, porque pues realmente no hay una ganancia, ¿no? Que te digas, ah, no manches, de que vas a hacer, no, pues, simplemente pues, lo hacemos porque precisamente el amor que tenemos y otra cosa que también es muy chido y muy revituable es que si la banda va, si la banda asiste, qué chido.
Las cosas las van a hacer cuando se vayan dando.
Cuando se vayan dando y que la banda vaya respondiendo. Si sí. La banda responde, pues se siguen haciendo más tocadas,
¿no? Ahorita foros, ¿cómo andan? ¿Quién los ha estado recibiendo? ¿Varios cerraron? ¿Se nos fueron? Sí. ¿Cómo está el asunto?
Pues básicamente, bueno, en Jalapa realmente no hay un foro, no existe un foro propicio directamente enfocado a este tipo de música, pero generalmente las tocadas siempre se hacen mediante un convenio entre ya sea un bar, un restaurante, el mismo espacio, ¿no? Sabemos que Jalapa es muy multifacético en la cuestión de la diversidad cultural, porque si bien hay foros de música, sabemos perfectamente que esos foros no van a acceder a este tipo de música, sí, por cuestión de logística, que la visión que ellos tienen, ok, está perfecto, es respetable. Entonces tú buscas un lugar, tal vez en un foro, es propicio, se hace ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, hace algunos meses estaba de moda un lugar que jugábamos mucho, que se llamaba El Ross, a un lado de los Tecaquetes. Uh-huh. Ese lugar realmente era un restaurante botanero.
Con una tarimita.
Con una tarimita, sí. entonces como lo prestaban, pero yo creo que por cuestiones ahí ya de ellos, el lugar ya no les dio. Hace poco pasé y veo que ya está un letrero de se renta o se vende. Entonces ya ese lugar ya fue. En estos momentos abre sus puertas este lugar que se llama Casa de Santana. Es muy, muy prestable. Hay que decir que no es un lugar propicio para hacer tocadas, pero es el lugar que hay, ¿no? Entonces, como en este caso realmente no tenemos muchas opciones, lo hacemos.
Y está amplio, sí, está y amplio. Tiene como un año y medio, ¿no? Que abrieron.
Sí, tiene años.
Entonces, realmente estaban buscando.
La acústica no es mala. O sea, está eso, la acústica no es mala, el lugar es bueno.
Y es abierto. He estado viendo lo que presentan. Tienen presentaciones de libros, empezaron con eventos de salsa, sí, luego ahora ustedes. O sea, como que es un lugar muy abierto a. Vengan, aquí tienen el espacio.
Tienen el espacio, que es a final de cuentas lo que nosotros tenemos, queremos, ¿no? Nosotros realmente no estamos muy, muy como enfocados a que no, pues es que si este foro no tiene ciertas especificaciones, no, o sea, de hecho no podemos ponernos así de exigentes por más que quisiéramos. Qué bueno que así fuera, pero realmente no podemos, no tenemos esa oportunidad.
Ahorita creo que no tenemos un foro como tal rockero, digo, a excepción de Marshall, por ejemplo, pero creo que está más tirado a este tipo de bar de pues grupos bien, de covers y esa
es
cosa.
Como Marshall es un lugar muy, muy chido, tiene uh-huh. una acústica muy buena, un sonido muy bueno, pero está más bien como canalizado en este tipo de metal o rock, top, digamos,
comercial.
Más comercial y todo. Sí. Y pues bueno, a final de cuentas hay que tenerlo bien claro que pues es un negocio, ¿no?
Sí. Entonces, pero teníamos, por ejemplo, y ya no, desde hace algún tiempo, esta esquina en Azueta, que fue la dosis, que fue Muerte Chiquita, fue tantas cosas.
Debo decir que sí fue un verdadero foro.
Ahorita siento que nos falta un lugar como ese.
Sí, sí, sí.
Pero como dices, ahorita después de lo que pasamos de estos 2 años, es negocio.
Sí.
Entonces, tirar por un lugar así es de sacrificar mucho de inicio.
Sí, de hecho, no sé si recuerdas que también estuvo, antes de la pandemia estaba de moda el Rockers, en la Avenida Orizaba.
Sí, sí.
Muy, muy amigos nuestros, muy chidos ellos. Pero incluso ellos hicieron un espacio exclusivamente para el rock. También nos dijo, es que sabes que, ven, no podemos realmente, por más que nosotros quisiéramos, abrir las puertas única y exclusivamente a bandas que tienen, porque las rentas aquí son carísimas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues sí, adelante, ¿no? O sea, yo te soy honesto, yo no me da rico. Haría hacer algo así porque no tengo los medios económicos para hacerlo. Si lo tuviera, lo haría, pero hasta yo sé que no iba a funcionar si utilizamos el espacio y decir, no, pues si solamente van a tocar bandas de metal o de punk, no se puede. No es la Ciudad de México que tiene una amplitud más grande, aquí no se puede.
Hablando de espacios que a lo mejor pueden ser reducidos, es una de las dificultades que a lo mejor tienen, aunque el espacio ya se le prestó y parece que es seguro, Santana, ¿qué dificultades han encontrado? Digo, los últimos 3 años, porque es cuando se vino un poquito lo pesado, ¿qué dificultades se han encontrado ahorita para regresar afuera de la Licantrocueva?
Qué chida pregunta. Yo creo que las dificultades, híjole, las dificultades mayoritariamente son desde que se pueda congeniar una tocada. Hacer una tocada, para empezar, no es como hacer chilaquiles. O sea, no es así nada más. Vas a una tocada y todo. O sea, es una cuestión de organización. Y a veces falla mucho el hecho de que no todos están como en el mismo canal o sensibilización. Hay bandas que buscan su propio protagonismo y hay bandas que buscan, incluso se van por el varo, y hay bandas que simplemente no quieren, no te quieren apoyar, no quieren participar por el solo hecho de que ellos no lo están haciendo. Entonces, Nosotros no pudimos realmente hacer nada en eso, pero creo que si dejara de existir como tanto cuestionamiento de esto, podríamos hacer algo mucho más chido. No es tanto de unirnos, sino más bien es como de poder tener proyectos y que otras personas también los tengan, porque también es muy chido que otras personas también lo hagan. No se trata de abarcar las cosas, de decir, no, solamente nosotros vamos a hacer, no, que hagan más que otros.
Sí, no están conscientes de que el trabajo realmente no es solamente para esa banda que está organizando. Sí, sí. Realmente ellos también se van a beneficiar, y lo que les falta un poquito de conciencia de que lo que estoy haciendo, aunque lo esté organizando alguien más, va a servir para ahí sentar bases, que lo tenga más fácil cuando yo lo quiera. Hablando de Casa de Santana, justamente ahorita tienen un evento el próximo sábado.
El próximo sábado.
Que veo que está surtidito del cartel. Entonces estamos saliendo de... dices que en la Licantrocueva ya habían recibido que bandas que no tendrían que ver realmente con el género. ¿Van a seguir haciéndolo?
Claro.
¿Sí?
Claro,
¿y aquí qué van a tener ahorita?
Pues ahorita tenemos una... Tenemos este que se llama la Explosión Sónica. Y básicamente es la compañización de bandas que comparten más bien el gusto por tocar. Tenemos bandas de grunge, tenemos una banda de ska, personalmente tengo muchas ganas de verlos, amigos de punk, nosotros, y otra banda ya legendaria aquí en Jalapa, ¿no? Los Patanes que tocan punk. Es muy raro que aquí en Jalapa se den este tipo de tocadas, porque generalmente las bandas de punk tocan con las bandas de punk. Las bandas de grunge, que si bien no hay muchas, generalmente tocan en toquines de bandas de indie. Uh-huh. Las bandas de ska también. Pero pues en este caso, como te vuelvo a repetir, todos somos amigos y pues todos estuvimos como que de acuerdo, ok, que se haga, no hay como una cuestión de a ver quién, no, todos queremos tocar. Incluso yo le dije, ¿saben qué? Si ustedes quieren, nosotros abrimos la tocada, denle y toquen, denle, ustedes denle.
Sí, tienes razón, como que los eventos siempre han sido de voy a este lugar y voy a escuchar el mismo género. Justamente porque su círculo de amigos con los que se mueven son justamente del género, las demás bandas con las que siempre han compartido. Pero ustedes, ¿cómo han compartido con todas estas bandas?
Ya hemos tenido como que el gusto de participar con bandas de otros géneros, no solo aquí, ¿no?, sino que en otros estados. Y es bien chido porque te encuentras con muchas sorpresas desde que encuentras a nuevas personas que se convierten en fans por escuchar tu música, a personas que dicen, chale, yo nunca había escuchado una banda de metal, pero pues ok, me interesa comprarles un disco, comprarles algo, una playera, cosas que se vuelven muy gratificantes para nosotros. Y a mí en lo personal me entusiasma escuchar otro tipo de bandas, porque, bueno, por ejemplo, a Patanes, un amigo, es una banda que lleva alrededor de unos 10 años tocando más, y tengo sus discos, tengo sus álbumes, tengo sus playeras, son bandas que me gustan mucho realmente, o sea, indivisiblemente que no toquen metal, son bandas que me gustan mucho por esa perra y constancia que tienen.
Y se agradece este tipo de eventos, justamente porque muchos luego estamos cerrados a, voy a mi toquín de ska y voy a escuchar ska, pero luego te encuentras justamente estas bandas que son de otros géneros que no pudiste haber conocido de otra forma más que te los pusieron ahí, y te gustan. O sea, tú estás cerrado a es muy pesado el metal. Yo personalmente, el metal no es un género que consuma mucho, pero sí hay algunas cositas que me llaman la atención. Pero si no fuera por este tipo de eventos, seguramente evento.
Y es cuestionable, porque generalmente es como dices, o sea, hay banda que si solamente va a ir a escucharnos una banda de ska, no se entera de otro tipo de bandas. Entonces hay bandas, hay tipos que dicen, no, solamente conozco este tipo de bandas, no, pero pues realmente ahora sí, Jalapa es como todo un quesote, ¿no? Solamente te estás comiendo una rebanada de todo ese quesote que todavía te falta, y esta perfectamente es una de esas ocasiones donde propios extraños se pueden dar la ocasión de poder asistir a esta. Ojalá realmente puedan asistir.
Esto es el...
Este es el primero de junio, ya este sábado. ya el 1 de julio va a ser, empieza a las 9 p.m. Casa de Santana con un cover de 50 pesitos.
Explosión Sónica Fest.
Explosión Sónica Fest, organizada por Alejandro Cueva. En verdad, vayan y pues nada, siempre va a ser un gusto que la gente vaya.
¿Tienes más eventos próximamente?
Sí, de hecho, este es un evento que también nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer una presentación pública que tenemos en la explanada de Parque Juárez. Esa entrada se nos hace muy interesante porque básicamente la organización en esta tocada es que no hay una organización. Vamos a llegar, nos vamos a conectar y vamos a tocar, y lo que pase ya será cosa de lo que llegue a pasar. Esto lo hicimos hace como unos 4 años, pero lo hicimos afuera del Ágora y casi nos arrestan.
¿En el Forito?
Ajá, afuera de la Pinacoteca, perdón.
Ah, abajo, afuera, sí, de abajo del Parque Juárez.
Pues nada, como que a la policía no le gusta el ruido y la distorsión. Gracias a que la gente que se aglomeró empezó a gritar, déjenlos en paz, no les haga nada.
Creo que sí vi un video por ahí.
Empezamos, sí. Seguimos tocando, ¿no? Esperemos que no se vuelva a repetir esta ocasión, pero esta va a ser el sábado 8 de julio. A las 8 de la noche aproximadamente, explanada del Parque Juárez,
en donde está el asta y la estatua de Benito Juárez.
Ajá, ahí.
Ah, okay.
Vaya, simplemente a ver qué surge, qué sorpresa nos vamos a dar con estas. Y pues nada, a seguirle macheteando y a ir hasta donde podamos.
Y Antifoc, ¿qué viene ahorita 2023? ¿Se viene movidito? ¿Cómo pues está el asunto?
Ahorita estamos festejando lo que es la salida de nuestro tercer material discográfico. Con esto estamos ya por punto de lanzar un videoclip oficial. Y pues nada, tenemos un pequeño tour por Colombia.
¿Este mismo año?
Ajá, en agosto lo lanzamos. Y pues tenemos ahí algunas fechas ya en Querétaro, Puebla, Veracruz. Tenemos unas fechas en sureste. Queremos hacerlas. Y queremos ahí por ahí gestionar un DVD en vivo que queremos grabar en un conocido teatro de aquí de Jalapa, ¿no? Y esto pues ya es a finales de este año, pero es algo que queremos hacer ya de manera personal.
Autogestionarlo,
sí, y pues vaya que salga algo como productivo. Yo creo que la intención de la banda es como hacer ese tipo de cuestiones productivas para nosotros, porque grabar,
irse de viaje
y todo, sí es algo bastante costoso, ¿no? Afortunadamente.
Y la gente todavía llega de, somos 10, ¿cuánto nos cobras de menos?
Sí, no, ¿sabes qué? A veces pasa que llegan compas, y, hola, güey, tengo que cobrar, güey.
Sí, y creo que son los que deberían estar más conscientes de lo que cuesta el trabajo y lo que se necesita.
Y a veces dicen, no, pues ya paso, ¿no? Y pues, sí, a veces sí, no hay bronca, pero sí, pues nada, apóyense, porque relativamente al apoyar esto, también se apoyan ustedes mismos, apoyan todo en general. Es como un engrane que hace que esto se mueva, básicamente.
Echen la mano pagando ahí.
Echen la mano.
Ustedes se van a otro lado. En ese otro lado saben que se está haciendo metal en Jalapa. Sí, voltean, o sea, a buscarlos. Ustedes encuentran a las demás bandas. ¿Sí? O sea, no es nada más un beneficio para la banda propia que se va. Es beneficio para la escena
para la escena
de Jalapa.
De hecho es bien curioso, porque pues realmente los festivales en otros países se comunican contigo y te hacen la invitación, cosa que es muy muy revituable para nosotros, que los mismos festivales, grandes festivales de otros países, te digan, oye, quieren venir, quieren tocar, los conocen aquí.
Órale. ¿Aquí en México hay festivales?
Hay festivales muy grandes.
¿Para la banda que no es tan comercial?
Sí, bueno, pues si hablamos de un Heaven Angel, cosas así, ¿no? Donde básicamente ya vienen bandas de otros países, ya de nivel internacional. Es un concierto en toda la,
sí,
toda la brecha, ¿no? Pero realmente los festivales internacionales también son gestionados por personas que también están en esto de manera así. Hace 3 años tocamos en el Internacional Punky Tour, esto fue en Texcoco. Tocaron bandas de Grecia, Holanda, Italia, Alemania, Suecia, Polonia, Estados Unidos, pero realmente te dabas cuenta que la gestión era puramente para sacar hasta los pagos de aviones y cuestiones así. Uh-huh. Porque el hotel que te daban era un hotel donde en el cuarto te quedabas hospedado con tres bandas, ¿no? Entonces, ese maco que estabas tocando y allá había unos güeyes franceses.
Un toquín llevado a otro...
Era un toquín de punk.
A otra escala.
Era un toquín llevado a otra escala, pero no acaba de ser una tocada de punk.
Sí.
Grandísima, pero una tocada de punk. Esto, chido, fue una experiencia muy chida.
Pues qué bueno escuchar todo lo que están trabajando, todo lo que se viene, y pues esperamos seguir viendo estas actividades, este espacio. Si bien dices que no estás enfocado como tal en una productora, sí están haciendo un trabajo importante ahí, dándole espacio a las personas,
a otras
personas. Digo, ¿cuántas veces a nosotros no nos cerraron las puertas otras bandas? Digo, ya se sabe lo que se sufre, entonces ¿por qué hacerlo con alguien más? Y es justamente lo que están aportando ustedes.
Sí, pues yo creo que también básicamente esto cabe mencionar que es precisamente lo que mencionas, las experiencias que uno ha tenido que pasar desafortunadamente de ese tipo de lugares, ¿no? De coros que te cierran las puertas, organizadores que no te quieren invitar, y pues eso, ¿no? Últimamente dices, bueno, pues no necesitas un organizador, yo voy a hacer las propias tocadas, voy a invitar a las bandas que quieran, y vamos a hacer que en Jalapa funcione esto. ¿Por qué no? O sea, es muy loco, pero realmente la actitud de decir no puedo hacerlo, más bien hacerlo a un lado y hacerlo, que si bien o mal se hace más, creo que regándola que
no haciéndolo
con los brazos cruzados.
Sí. Hoy a tantos, bueno, a varios años de que iniciaste con algún proyecto musical, ver la escena un poco más, no la escena, el terreno un poco más fácil para las nuevas bandas, ¿o sigues teniendo las mismas complicaciones?
Pues definitivamente creo que las bandas actuales lo tienen un poco más fácil, sobre todo en las cuestiones de producción y eso. A mí me da mucho gusto ahora, o sea, no me considero tan viejo, pero sí me da mucho gusto que ahora las tocadas, ya ves caras nuevas. Ya no se llena de los mismos compas, ¿no? Ya sabes,
sí. El compa
que ya nada más va a echarse unas chelas, a verte, y ahora no. Ahora ves, me atrevo a decir que de una tocada fácil, el 75% de los asistentes son chavos de nuevas generaciones que vienen a tocar, a ver a las bandas, a conocer a las bandas, pero de una manera incauta, me quiero expresar de esa manera, ven que estás vendiendo tus discos, y te dicen, oye, pero discos, o sea, ¿cómo vendes discos? Es un CD, es el nuevo que grabamos, y hoy en día te lo compran, pero más bien parecía que te lo compran por un mero souvenir, porque no tienes, no hay donde reproducirlo, ya es todo Spotify, dices, no, pues mándame tu Spotify, ah, no, sí, ahí está, pero es muy bonito ver que ese tipo de generaciones nuevas ahora se acerquen y vean esto, y es muy chido porque estaría muy bien que a ellos les toque ahora llevar esto el día que uno ya no lo puede hacer.
Sí, las bandas en este momento siguen trabajando lo que tienen que trabajar para lograr lo suyo, pero creo que las herramientas han cambiado y han facilitado algunas cosas, han acercado también a las bandas, al público, desde los conciertos, anunciar un concierto antes era irse a pegar los carteles y esperar que en ese lugar los vieran, y ahorita no, ahorita realmente puedes ponerle en la cara a la gente.
Sí, ahora tú creas un evento en Facebook, ya está, ¿no?
Pues vamos cerrando ya la entrevista, esta plática, que la verdad me ayudó mucho a conocer de la escena, lo mucho que les ha costado trabajo, pero también lo mucho que han ya recibido y lo que falta por recibir. Antes que nada, antes de terminar, muchas gracias por haber aceptado venir a platicar aquí. Yo desde mi ignorancia platicar contigo, porque realmente de la escena sé poco, pero también me lleva un sabor de boca grato y ganas de ir a conocer la escena, porque desde chico crecí con este estigma de, oye, hacia esos lugares como que no te acerques, estos lugares medios ocultos, mejor no te metas porque puede ser inseguro. Siempre de los papás viene, y ahorita estábamos hablando el aspecto, y así, y te meten esa idea de aspecto.
Sí, siempre.
Pero tú vas creciendo y te vas dando cuenta que realmente los estigmas, todas estas...
Pues son cuestiones visuales.
¿No? Sí. Pero también tú debes de empezar a superarlas. Y mucha gente nos quedamos ahí en lo facilito de lo que nos enseñaron. yo lo sigo haciendo.
Claro.
Y justamente tenemos que abrirnos. Y creo que es una buena oportunidad haber platicado contigo para, no, hombre, pues, para lograr eso. Y que esperemos que también alguien que logre, que vea este video, también le sirva un poquito para animarse a acercarse y a darse la oportunidad, ¿no?
Claro, pues, pues vaya, de antemano, al contrario, yo soy el que te agradece a ti. Creo que los medios de difusión, los espacios como este, son pieza clave para que este tipo de actividad se siga haciendo. Y pues vaya, ¿no? A la gente que viene, que escucha esto, pues vaya, ¿no? Lo que yo quisiera decir es que pues nunca pierdan las oportunidades para rockear. Y que pues nada, ¿no? Simplemente somos músicos, unos músicos más, queremos hacer algo por nuestra escena, por nuestra ciudad. Y pues nada, ¿no? Para muestra tenemos Exposición Sónica este sábado, de ahí una presentación en Parque Juárez. Vayan, asistan, opinen incluso. Para nosotros como músicos es muy, muy enriquecedor. Y pues nada, gracias a todos, gracias al espacio principalmente.
Bueno, muchas gracias a ti. Ustedes son parte de una expresión más, otra expresión cultural de la ciudad. Si bien dijimos muchas veces en el video, es muy pequeña la ciudad, claro, pero hay demasiadas expresiones, demasiados proyectos en la ciudad que lo que faltan son espacios para albergarlos. Y pues podemos convivir todos en esta ciudad y darnos la oportunidad de conocernos, de escucharnos y consumirnos.
Claro.
Justamente, bueno, también muchas gracias aquí a Café Tierra Luna,
claro,
que nos están recibiendo. Este, también hace falta que reciban más metal acá.
Claro, en este momento el espacio está precioso, mira nada más todo el equipo que tienen.
Y pues sí, nosotros vamos a seguir aquí haciendo entrevistas en el Tierra Luna, al menos por esta primera temporada, lo que sean los episodios que sean de esta primera temporada, vamos a estar aquí en el Tierra Luna. El Tierra Luna está aquí a unas 2 cuadras del Parque de los Berros, en el mero centro de Jalapa. Entonces, no hay pierde, es un lugar que si eres de Jalapa y no has venido, como que no eres jalapeño. Y si no eres de Jalapa y visitas Jalapa, tienes que venir a algunos eventos. Todos los fines de semana tienen eventos, entre semana tienen por ahí talleres. Entonces, el espacio está vivo todos los días.
Sí, es un lugar aparte muy bonito, muy, muy fresco para venir a comer, a desayunar.
Un cafecito. Entonces, aquí muchas gracias a la gente de Tierra Luna que nos recibieron, mucha gente, muchas gracias por haber estado también. Por ahí les adelantemos, igual lo cuadramos luego para traer Antifog en sí, para hablar del proyecto.
La invitación para que asistas está abierta.
Por ahí nos estamos viendo el sábado sin problema. Ok, y muchas gracias por haber visto este episodio, este cuarto episodio. Vamos a estar subiendo cada 2 semanas episodio. No sabemos todavía quién va a estar en el próximo, pero ahí le estaremos anunciando. Y pues nada, les vamos a dejar aquí abajo las redes de Antifog y por ahí links de los eventos de Licantro Cueva para que después de que hayan pasado estos que anunciamos, ustedes sigan enterándose de lo que ellos están haciendo. Y seguramente vamos a estar publicando más eventos de ellos ahí en www.distorsionrock.com, que es donde les vamos a estar compartiendo todo esto.
Claro que sí. Nada, no me queda más que dar las gracias. Definitivamente para mí como músico siempre va a ser un gusto poder aportar algo a los medios de comunicación, por ejemplo, que siempre han sido tan amables y prestos para este tipo de cuestiones.
Y a los demás por ahí invítenlos también a ellos.
Asistan, por favor, también quisiera saber eso, ¿no? Todas las bandas que no sean exclusivamente de esto, vuelvo a repetir, creo que es necesario que se acerquen a los medios de comunicación, tanto para darse a conocer como para dar a conocer sus proyectos, los alcances que esto puede tener, las cuestiones que quieren hacer. Acérquense realmente a los proyectos que como este hacen otro medio de comunicación y otro medio de plataformas para darnos a conocer, que es a final de cuentas lo que todos buscamos.
Pues muchas gracias, y lo que estamos haciendo juntamente en la entrevista, queremos ser ese granito de arena para la difusión de los proyectos que valen la pena en la ciudad, de estos artistas de la escena musical que no deben de pasar inadvertidos.
Claro, que no muera esto, más que nada, sobre todo que no muera, y dejar una huella, un testimonio de nuestro paso por este camino de la música que es inmenso, básicamente.
Pues muchas gracias realmente por haber estado, y pues ahí nos estamos viendo en otra ocasión. Y también a la gente ahí compartan, a la gente que le guste el metal, a la gente que no le guste el metal, ahí compártanlo, a alguien le va a llegar y a alguien le va a interesar. Y Y pues nada, nos estamos viendo en el próximo episodio.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ya. Yeah.